Información, y vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con la época del año, con la producción de nuestra región, las heladas, ¿no? Un tema que por lo general es un problema, ¿no? Para todos los productores. Están instalando que no hay que ser reactivos a este fenómeno climático, sino la importancia de planificar.
Claro.
Para los productores y para toda la gran familia que tenemos, sobre todo acá en el Alto Valle.
Evitarlo, no se puede evitar. Bueno, entonces,
es imposible.
¿Cómo nos preparamos para?
Tal cual. Y se dio una charla gratuita hace un ratito nada más aquí en el auditorio del diario Río Negro, organizado por Río Negro Rural, el suplemento rural que volvió al diario Río Negro después de muchísimos años. Y bueno, hoy organizando esta actividad gratuita que contó con la presencia de Francisco González Antivilo, que es socio gerente de la empresa Indegap. Quienes se encargan justamente de planificar en torno a muchos cultivos, sobre todo la vid, pero que también se pueden aplicar a nuestros cultivos aquí en el Alto Valle. Francisco, gracias por venir acá hasta el estudio de la radio. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Bueno. Muy contento, muy bien recibido en esta zona. Así que estamos aportando nuestro granito de arena a cómo entender esto que decías vos muy bien, cómo no ser reactivo, ser estratega en esto que es minimizar o tratar de evitar lo menos posible a un fenómeno que bueno, nos pega a todos, a todos los que a los que producen, ¿no?
Bien, claro. Todos los que producen a lo largo y ancho del país, pero hay cultivos, hay lugares y sectores que se ven mucho más afectados, porque nosotros creemos que acá, para la pera, la manzana, claro, la fruta de corazón, las heladas son tremendas, pero en realidad en todas las regiones debe pasar más o menos lo mismo.
Exactamente, hay lugares como estos donde, y también incluido Mendoza, donde hiela muchas veces, entonces estamos como bueno, evitando que una de esas heladas pegue, pero en otra zona de la Argentina, una sola helada genera daños muy importantes. Claro. Por ejemplo, Mesopotamia, donde las heladas son muy raras, pero cuando suceden son
mucho
muy,
más crueles.
Mucho más crueles. Entonces, acá es un fenómeno con el que convivimos, uh-huh. En otros lugares es un fenómeno raro, que también es importante, pero es más raro. Esa es la diferencia entre las claro. distintas zonas de nuestro país. Nosotros como empresa trabajamos más que nada en el oeste, en la zona montañosa, donde claro. tenemos estos fenómenos recurrentes, digamos. Claro. Y bueno, de a poquito nos van llamando de zonas cerca al mar, que antes no eran un lugar de trabajo natural nuestro, y nos empiezan a llamar porque también esto del cambio climático, como quieras claro. llamarlo, empieza a tomar relevancia. Ya el clima está loco, dicen por ahí, y suele pasar, las primaveras cada vez son más erráticas, más caóticas. El otoño también, hay otoños que hiela. ¿Se acuerdan hace 2-3 años que 18 de febrero una helada importante?
Claro.
Y no era normal, digamos.
No, a veces se hablaba de las heladas tardías. Yo ahora te puedo aparecer en cualquier momento y tiene que ver con esto, ¿no? Que decís, con el cambio climático, y se va notando, ¿no? Año tras año.
Exactamente. Lo que está confirmado y se empieza a ver es que cada verano hace más calor sí. y cada invierno hace más frío y la primavera cada vez más rara. Eso es como los grandes ejes que se van manejando. Sí. La primavera está como una primavera puede ser cálida, el año siguiente puede ser fría, una con mucho viento, otra con poco viento. No hay un patrón claro en las primaveras, claro. pero sí que el invierno es más frío y el verano es más cálido.
Uh-huh. ¿Está bien lo que hacen nuestros productores, digo, líneas generales aquí en el Alto Valle en relación al tema de las heladas, por ejemplo? Obviamente hay nuevas técnicas y cada vez todo se va puliendo de alguna forma y ustedes se dedican a eso, a pensar también la agricultura del futuro, ¿no? De alguna forma.
Exactamente, y como decís bien, se puede pulir lo que se hace, que sí. acá se hace bien porque hace tanto que se hace y es un fenómeno que afecta tanto a los productores claro. que lo hacen bien. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es darle más tiempo y estrategia para hacerlo mejor todavía, uh-huh. ¿sí? Y maximizar los rendimientos, pero sí se está haciendo bien, tiene una gran ventaja que es el agua, tiene mucha agua okay. y esa agua permite una defensa activa con agua que en nuestra zona que no tenemos agua es mucho más cara de implementar, entonces claro. tiene esa gran ventaja y lo están haciendo bien.
Uh-huh. Dentro de todo es sí. eso, ¿no? Se puede combatir sin necesidad de elevar tanto los costos, ¿no?
Exacto. Y más que el agua accesible, entonces no eleva los costos. Por ejemplo, en la zona de Cuyo, en general, San Juan, Mendoza, es tan cara la extracción del agua, tener agua, que hace a veces la defensa es demasiado cara. ¿Sí? Acá ese problema está resuelto.
Claro. Francisco, ¿cómo fue que llegaste a esto? Digo, hoy brindar una charla acá en el auditorio y poder hablar con los productores y demás. ¿Cómo fueron esos comienzos y qué te lleva a hacer esto hoy?
Mira, es un camino muy interesante que yo ni soñaba estar acá porque yo me empecé a formar como académico. O sea, yo me recibí agrónomo, pero después de agrónomo empecé a hacer un doctorado, empecé a trabajar en el área de ciencia, en CONICET. Y en un momento entendí que mi trabajo era más útil desde el sector privado que el de donde estaba. Entonces ahí empecé con una especie de changa, me llamaba uno o dos productores. Fueron pasando los años, se ampliaron los productores y acá llegamos a 7 provincias en las que trabajamos, más de 10.000 hectáreas mapeadas. Y bueno, y yo dando charlas por todo el país, así que estoy contento, no había estado en Roca dando charlas, así que este es el debut.
Qué bueno. ¿Y cómo ves la situación? Digo, porque acá se está hablando mucho en el Alto Valle, bueno, de la diversificación productiva y demás, es también como un paso necesario. ¿Cómo ves la situación de nuestro Alto Valle?
Yo lo veo como una estrategia muy, muy interesante y muy inteligente de ajustar al cultivo donde voy a perder menos. ¿Sí? Insistir a veces el productor que ya es frutícola o ya es de la pera, a veces tiende a insistir en algo porque es lo que sabe, lo que conoce, y no se anima a cambiar a otro cultivo. Pero hay veces que la mejor estrategia es diversificar y en la misma chacra tener distintos sectores para distintos cultivos. Uh-huh. Eso es, ya se empezó a hacer. De hecho, el otro día una nota justamente del suplemento rural hablaba de la alfalfa. Uh-huh. La alfalfa es una herramienta, es decir, es un cultivo que soporta mucho el frío, un cultivo que se puede usar para alimentar ganado y también caballos de alta gama. Entonces es un buen negocio también diversificar por
claro,
ahí.
Claro, se está volcando mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, va mutando también, ¿no? Había como mucha producción que con los años incluso fueron heredando hijos, chacras y demás, y fueron como, bueno, sí, quiero la tierra, pero voy a reutilizar, voy a, claro, ¿no?, a dar un vuelco en relación a lo que significa hoy tener peras, manzanas y demás, cuando hay producciones mucho más nobles, más rentables.
Sí, sí, y que cada época tiene su cultivo. Hay veces que fue la vid, ahora la vid está muy golpeada de lo económico, pero cada época tiene su cultivo donde podés maximizar la rentabilidad de la chacra.
¿Sí? Claro, tal cual. Es muy importante eso. También pienso en la cantidad, porque hoy estamos teniendo mucha tierra improductiva, sobre todo en nuestro Alto Valle, o generaciones de familias que la han abandonado. Digo, también puede ser una posibilidad como para volver a habitar la tierra de alguna forma, ¿no?
Totalmente. Y por el lado de los jóvenes, este nuevo paradigma que se animan a hacer otros cultivos, que se animan a hacer hasta cultivos gourmet, que es un producto tradicional, no lo ve como una opción. Y sí hay muchos cultivos que son... Que están surgiendo y que tienen alta rentabilidad por metro cuadrado, digamos, por superficie.
Los hongos, por ejemplo.
Hongos, ahí tenés un ejemplo. Alfalfa, si tiene muchos cortes, también es un cultivo muy rentable. Los hortícolas, a veces el mundo frutícola no se cruza con el hortícola, pero hay veces que se podría. Muchas veces resistencias culturales, no técnicas.
Sí. Sí, cuesta como dejar la historia de las peras y las manzanas de tantos años. Muchos se animaron un poco a la fruta de carozo ahora, pero digo, también a veces uno está como arraigado, ¿no?, a esa tradición que no va a dejar de existir tampoco.
Exacto, es la cultura del lugar y no estás traicionando a la cultura, sino vas hacia nuevos caminos y buscando la rentabilidad de la chacra.
Sí, tal cual. Me encanta. ¿Qué tipo de asesoramiento brindan ustedes entonces desde la empresa? Digo, como para que la gente se pueda poner en contacto también con ustedes.
Bueno, la empresa genera conocimiento aplicado, va a las chacras, a las fincas, para generar conocimiento para que la empresa tome decisiones más rentables. Por ejemplo, voy a hacer una bodega, voy a hacer un galpón. ¿Dónde me conviene para que ese galpón no interfiera en la dinámica térmica y perjudique a la finca? Acá en el cuadro 1, en el cuadro 3, nosotros recomendamos, buscamos, generamos conocimiento para que puedan tomar esas decisiones caras, porque si lo haces mal, después se transforma en algo caro, sin que pierdan esa plata. Uh-huh. Eso es la base o el leitmotiv de la empresa, y lo hacemos a través de dinámicas térmicas, a través de manejo de poda, a través de olas de calor en el verano. O sea, para que la empresa pueda tomar las mejores decisiones sin perder plata.
Bien.
Bien, ¿mucha gente hoy en el auditorio?
Mucha gente, bien recibido. Estábamos en presencial y había un grupo también online.
Bien.
Porque, bueno, la provincia va de montaña a costa, así que tratábamos de que nos escuchen de toda la región, incluso de las provincias, de otras provincias patagónicas. Así que Buena convocatoria.
Bueno, vení de la tierra de los vinos, digo, también nuestra región está como cada vez impulsándolo más también, ¿no? Es otro ejemplo de la diversificación que viene hace muchísimos años, pero también hay un montón de apuesta ahora a la vid y a la producción vitivinícola.
Y me parece muy bien porque también están buscando su identidad y su estilo de vino y lo que pueden ofrecer. Y eso está re bueno. Tratar de copiarle a otro o tratar de seguir a otro, hoy creo que es un concepto ya fuera de tiempo. Y buscar la identidad del lugar es lo que se viene y cómo se puede competir.
Bien. Está buenísimo. Me encantó. Te agradecemos, Francisco, mucho
muchas
la
gracias,
visita.
Yo más que encantado, así que cuando quieran, acá estaré.
Te vamos a consultar, claro, sí, claro. Por supuesto. Un montón de cuestiones. La charla que se acaba de dar en el diario Río Negro, en el auditorio, con la presencia también de muchos productores. Indegap es la empresa y están en redes sociales y demás. Por redes, si se quieren contactar.
Página web, la web es muy fácil, indica.com, así bien. Que facilísimo.